acá quiero entrar yo al siguiente tema, porque mucha gente dice que al Barça lo que principalmente le hacía falta era un 9. Entonces, ya partiendo acá, esta es una noticia que muchos medios ya lo dan por hecho, de que el Kun Agüero va a llegar al Barça. Incluso lo confirma Fabrizio Romano, que pasará la revisión médica y será presentado después de la final de UEFA Champions League frente al Chelsea. Y acá les quiero preguntar, empezando por Juanjo. Juanjo, ¿vos crees que el Kun Agüero, hay que recordar la edad que tiene, el rendimiento que viene dando? Es cierto que ha estado lesionado gran parte de la temporada, pero ¿vos crees que es el jugador que necesita el Barça actualmente?
No, a secas no, porque, a ver, te desprendiste de Suárez con 33 años para traer a otro delantero de 33 años. Entonces, no sé. Y además, el Kun es un 9, pero a veces se sale un poco más del área de lo que haría incluso Suárez. No sé, es que si yo no es que quiera darle al termo a Suárez, pero si queda libre, entonces, ¿por qué no? ¿Cuál sería la o mejor dicho, esa es la pregunta: ¿cuál sería la diferencia entre tener a Suárez y Agüero en ese momento?
Eso es. Tal vez el rendimiento, ¿no? El físico. Es cierto que la calidad, que el rendimiento físico de Agüero no está siendo el mejor, pero en comparación, tal vez podría ser un poco mejor en fase de elaboración, o le viene un poquito mejor ahora mismo. No estoy diciendo que no lo estoy comparando a ambos. Porque a mí mismo tal vez le podría venir mejor el Kun Agüero, no sé cómo lo ves, Steven.
Yo es que opino bastante, vamos, bastante no, creo que al 100% lo que ha dicho Juanjo. O sea, si te has cargado a un delantero centro que es Luis Suárez porque tiene 33 años y al año siguiente te das cuenta que te hace falta un delantero centro, no te traigas a otro de 33 años. Vale, estamos de acuerdo, correcto, te falta un delantero, bien. Vamos totalmente a buscar a alguien que sea para más años, ¿no? Kun Agüero, ¿cuántos años le damos? 2 años de fútbol más, máximo.
Fíjate que dice y que además va a firmar por 2 años. Por 2 años. Claro,
es que, y mucho me parece, es que yo creo que no es lógico, ¿no? Vemos al Real Madrid como todos sus jugadores firman año a año, ¿no? Cuando pasan de 30 años, firman los contratos de año en año. Va a venir Agüero con 2 años, e imagínate, con esa edad te puedes lesionar y no jugar, hacerte un Hazard, ¿no? No jugar.
Bradway tiene contrato hasta el 2026. Imagínate.
Bueno, eso es terrorífico, eso sí que es una broma.
Pero ahora les pregunto a ustedes, el principal rol que supuestamente vendría a tener
es hacer amigo de Messi,
que yo no me lo creo por nada del mundo. No me lo creo por nada del mundo, pero según los medios dicen que vendría a ser el Larsson del 2021, o sea, vendría a tener un rol secundario, a ser sustituto. Si yo les doy mi opinión antes de escuchar la suya, yo creo que esto no va a terminar pasando, porque como ya lo explicaba anteriormente, ¿qué es lo que viene echando en falta el Barça esta temporada y lo que va a seguir echando en falta la siguiente temporada? Un 9, un jugador de área. ¿Y quién sería el único jugador de área que estaría en el equipo? El Kun Agüero. Entonces, siento que el Kun Agüero terminará siendo titular tarde o temprano en el Barça, junto a Messi y junto a Griezmann. ¿Por qué Griezmann? Si es que no sale, porque yo siento que Griezmann es muy complicado sentarle. Y bueno, esa es mi opinión. ¿Cómo lo ves, Juan?
Pues sí, si fuese como Larsson, es decir, si hubiese, que eso fue lo que se dijo de Bradway también, pero si fuese como un suplente que vino gratis, pues no estaría mal, lo que yo entiendo es que el Barça acude a Depay y a Kun porque son jugadores coste cero y es lo que
ojo, se eso de gratis, ¿eh?
El Barça costear en este momento. No,
ojito, ¿no?
Ojito con lo de gratis.
Ojito. Sí. Igual hay que pagar prima así que de todas maneras
prima, y no sé cuánto cobrará este hombre, pero viene del City.
O sea, no nos salía mejor esperarnos, a comernos el sueldo de Suárez, esperarnos hasta que tuviésemos dinero para Haaland.
Estoy totalmente de acuerdo en eso.
Eso es lo más lógico, ¿no? Lo que hubiésemos hecho todos, ¿no? Pero bueno, la dirección deportiva del Barça tendrá sus razones.
Pero además, no solo nosotros. Exacto. No solo nosotros, sino, por ejemplo, tú hablas con un matemático mismamente y aunque no entienda de fútbol, te va a decir, no tiene sentido lo que estás haciendo. Vete a por un jugador joven, porque correcto, el tema son años y dinero, que es muy importante. O sea, probablemente Haaland tiene un cartel tan bueno que ya te cobre igual que el Kun Agüero o incluso un par de millones más, pero merece más la pena pagarlos que que fichar a Kun Agüero, yo creo, ¿eh? Porque creo que dentro de 2 años, otra vez lo mismo, y creo que Kun Agüero no va a salvar.
No sé si este año incluso.
Correcto, totalmente de acuerdo. Y fíjense que supuestamente el Kun Agüero vendría ganando 5 millones netos, aproximadamente 10 brutos. En el City está ganando aproximadamente, rozando los 14 millones brutos. ¿Cómo lo ven? Con Juanjo lo hablábamos en el podcast pasado, de que yo hubiese preferido un jugador más joven, tal vez esperarnos a Haaland, porque al final este tipo va a ser titular. Esto está quedando grabado y yo me juego lo que sea a que el Kun Agüero va a ser titular la próxima temporada si es que no viene otro 9 de renombre, ¿no?
Sí, pero yo creo que si hubiera estado Suárez también hubiera estado de titular.
Correcto, totalmente. Es lo que le mencionaba a Juanjo también, sí, el podcast pasado, yo sé que lo repito mucho, que Suárez hubiese seguido siendo titular claro, esta temporada. ¿Y qué es lo que hubiese pasado? Yo creo que el rendimiento del Barça hubiese ido más en picada, ¿no? Porque le comentaba a Juanjo que Koeman una vez alineó 9 jugadores del 2-8, hubiesen sido 10 con Suárez. Uf, entonces, no es lo que necesita el Barcelona.
Como Suárez anotó un golazo en el 2-8, fue el mejor del 2-8, Suárez. Yo es que entre Suárez y Griezmann, pues yo hubiera preferido. Y ahora entre para dejar el tema un poco de Suárez, entre lo que sí, donde yo empiezo a asimilar a Agüero es que entre Agüero y Griezmann, bueno, no sé, porque es que Griezmann al final ha tenido buenos números, al menos. Pero sí, igual Griezmann no es un 9 y lo que el Barça le falta es un 9. Tal vez incluso Agüero anote menos goles, correcto, que Griezmann, pero sea mejor para el equipo. Jale más marcas de Messi y esas cosas. Entonces puede ser que por ahí incluso prefiramos en algún punto de la campaña y eso es entrenada y Agüero, pues Agüero. Es lo que te decía yo de la temporada pasada, entre Nada y Suárez, es pues que Suárez.
Si es que yo lo que creo es que Agüero tampoco es un 9, ¿no? Juega delantero, pero es un 9 de verdad. Benzema también es un delantero, pero es un 9 de verdad, tampoco lo es. Este año se está saliendo, pero normalmente Benzema es un jugador que acompaña al delantero para ayudarle, ¿no? En ese caso con Cristiano, en este caso habría que acompañar a alguien, un goleador, pero el que acompaña a un delantero centro goleador ya lo tienes, ya tienes a Messi, que es el jugador que da a un delantero, le puede dar la vida. Entonces yo creo, yo es que lo de Agüero no lo veo, no lo tengo, no.
Ni no imagínense ustedes si por casualidad de la vida.
Daily Mail también.
Sí, Juanjo. Sí, sigue. Sigue con Daily Mail.
Ok. No, que metiéndonos a este tema, ¿no? Según Daily Mail también, ya sabemos de que Lewandowski no tiene intenciones de abandonar el Bayern, no, no sé, eso es lo que se maneja. Pero según Daily Mail también, Lewandowski, si sale, preferiría fichar por el Barça. Oigan los números de este tipo, ha hecho 47 goles en 39 partidos. O sea, es cierto que ya tiene una edad también, igual que Agüero, pero siento que eso es el tipo de delantero que le vendría bastante bien al Barça. Yo esta información no me la creo. Además tiene un salario de 20 millones brutos de euros. Y el que sí habría hecho ya contactos con él es el Chelsea, según The Sun. Pero ¿cómo verían ustedes? ¿Creen que, o sea, en primer lugar esta información yo no me la creo? Pienso que además el precio de Lewandowski está muy elevado para un jugador de la edad que tiene. Es cierto que tiene un potencial, una calidad enorme y un delantero. Este sí es un killer, ¿no? Que hace buen, que le queda bien ese nombre. ¿Ustedes creen que un jugador como Lewandowski sí le vendría bien al Barça, Steven?
Pues fíjate que en este tema puedo ser poco imparcial, ¿no? Siendo de la misma nacionalidad que Robert Lewandowski, al final, bueno, pues me tira el apoyo, ¿no? Creo que es un delantero espectacular y es un genio del gol, un genio del área, pero aún así sigo opinando lo mismo. O sea, por favor, hay que rejuvenecer las plantillas, no envejecerlas o igualarlas en años. O sea, hay que fichar gente joven, a pesar de que Robert Lewandowski, estoy seguro que si le traes, porque creo que lleva 40 goles en toda la temporada este año, pero creo que si le traes también lo va a hacer, eso no va a haber problema. Pero creo que hay que rejuvenecer la plantilla. Creo, yo prefiero un delantero que me meta 18 goles, que es poco, bueno, es relativamente poco, pero un delantero que me meta 18 goles y que sea jovencito y que vaya a ser para el futuro, que no Robert, que me marque 30 o 35 y en dos años ya no sepa qué hacer porque no tengo ni dinero ni jugador.
Sí, y además, o sea, sí podría cumplir por algunos años Robert Lewandowski, incluso sí sería un mejor fichaje que el con Agüero, pero lo que pasaría es que al día siguiente el Bayern iría a fichar a Haaland. Entonces, y el Barça,
sí, yo pienso, sí, yo creo que si Robert se va es por eso.
Exactamente, y entonces yo creo que la información sí es cierta, yo sí, esto es cierto, la información, que si Lewandowski no quiere salir, pero que si llegase a salir solo sería a la Liga Española. Entonces, sí estaría mejor, pero al final, si las aspiraciones del Barça, que son, que yo creo que así son, es fichar a Haaland, pues entonces no debería, porque... ¿Por qué, digamos, truncarse con Lewandowski? Eso es lo que sería.
Siguiendo con el tema de Lewandowski, ¿no? Yo creo que sí, sería un jugador que vendría mejor al Barça. Pero igual siento que no es, como decía Steven, el jugador ideal, ¿no? Hay que rejuvenecer la plantilla, pero sí siento que sería un poco el perfil que habría que buscar. Porque también Fabrizio Romano asegura también de que Depay está cada vez más cerca del Barça y según el equipo, el Barça comentó, ¿no? Depay al equipo que el Barcelona estaba bastante interesado en ficharlo y que ha habido contactos, pero dice que necesita tiempo y que luego podrá elegir su próximo club. O sea, yo...
Y que incluso está dispuesto a rebajarse el sueldo, ha dicho. Y cobrar menos porque el Barça no tiene mucho dinero ahora mismo, ¿no? Pero yo sigo creyendo, tiene 27 años, todavía lo veo con demasiados años como para traerle, ¿eh? Yo sigo pensando en alguien más joven, máximo 24 años, un tío para más años. Y eso que Memphis Depay me encanta, ¿eh? Pero yo creo que soy bastante cabezón. Y creo que menos de 24, más de 24 años no ficho.
Para esa posición, que Depay tampoco es un jugador que tú digas de área, ¿no? Es cierto que no te hace muchos goles por la calidad que tiene, pero no es un jugador no es el perfil que debería buscar el Barça, porque Depay es un jugador que parte principalmente de banda izquierda hacia adentro, ¿no? Eso también puede jugar de falso 9, Koeman ya lo ha utilizado en esa posición, por eso es que insistió Koeman en ficharlo a él al principio de temporada, pero yo creo que Depay... Fichar a Agüero y a Depay, estarías tú perjudicando a algunos jóvenes de la plantilla, incluso de la delantera. Yo creo que para que funcione esta delantera de Depay Agüero, para que no se perjudique otros jugadores, tendría que salir Griezmann.
Es justo lo que estaba pensando.
Muy complicado, la verdad. ¿Cómo lo ves, Juan?
Yo es que cuando lo estabas diciendo yo estaba pensando, de hecho te iba a interrumpir diciendo, este análisis me lleva a la conclusión que Griezmann debe salir sí o sí, es que definitivamente apunta por ahí. Yo creo que Depay es una oportunidad de mercado, es una muy buena oportunidad de mercado porque encontrarte un jugador como Depay a coste cero, pero como bien apunta siempre Steven, no precisamente a coste cero, es una oportunidad buena, pero luego de analizar todos los matices que dice Andrés, que si va a cortar progresión de jóvenes, etcétera, etcétera. Depay, si se va a Griezmann, sí, estaría bien. De lo contrario, no.
Es correcto.
Hablando del tema de los costes, ¿no? Que bueno, yo recalco que no solo el fichaje, sino luego las primas y también el sueldo. Yo te voy a decir un jugador que sí que es a coste cero. Que cero de verdad. Y se hace mirando hacia abajo, hacia la Masía. Y si tú miras a Ansu Fati, dices, aquí hay mucha tela que cortar, ¿eh? Y eso sí que es gratis.
Y yo no sé cómo lo ves tú, Steven, pero ¿puede ser Ansu Fati este tipo de jugador o puede reconvertirse a un jugador de área o un 9 que necesite el Barça? Porque Ansu Fati ya jugaba en esa posición en la Masía.
Yo creo que Ansu Fati es un jugador que mete muchos goles, es un jugador que tiene el don del gol. Recordamos su debut, un centro y un gol de cabeza, siendo un jugador que ha trabajado en la Masía, que se fomenta el juego combinativo con los pies y no el juego aéreo, y además siendo un jugador bajito, que te meta un gol de cabeza significa que tiene bastante potencial de gol, y lo hemos visto que cada vez que juega mete muchos goles. Ahora, yo creo que no va a acabar siendo un Harry Kane o un Robert Lewandowski, va a acabar siendo un Mbappé, un jugador que mete muchos goles, pero es un jugador de banda y que acaba asomándose dentro del área, que puede participar como delantero centro porque lo ha hecho y lo va a seguir haciendo, pero que es un jugador, no es un killer, no es un jugador de área, es un jugador que se mueve, se asocia con los compañeros para meter muchos goles.
Y Juanjo, fíjate que te quería comentar también de que el podcast pasado hablábamos bastante del tema este de los centrales, y fíjate que justo esta noticia salió hace poco de que el Barça tendría el ojo puesto en Pau Torres, el central zurdo que habíamos estado hablando según Mundo Deportivo, que es un central con buena lectura
defensiva. En la que diste la primicia, Andrés, tú diste la primicia en el podcast.
Buena lectura defensiva, buena salida de balón y tiene buen juego aéreo. Yo creo que va a pasar a ser una pieza muy importante para Luis Enrique, incluso en la selección española. Pero acá está el problema.
Hombre, ya es titular, ¿no?
Y acá viene el problemita. Tiene un valor de 50 millones de euros, según Transfer Market, y tiene una cláusula de 65. Entonces, acá volvemos, Juanjo, al tema de que si querés revolucionar la plantilla, como bien apuntaba Steven, hay que rejuvenecerla. Obviamente Pau Torres sería una gran incorporación al Barça, pero el coste del fichaje es muy alto, ¿no? Y al final, si termina saliendo un Titi y se escuchan ofertas por Lenglet, queda sin central zurdo. Solo quedarías con Piqué, Eric García, Araujo y Mingueza. Entonces es necesario fichar un central zurdo.
Sí, ¿Qué, es necesario.
¿Qué crees que termine pasando? ¿Será real esto? ¿Lo puede afrontar el Barça?
Yo no sé, es que es como construir un poco castillos en el aire, porque no, la situación económica del Barça es la que es, y el Barça va a depender de las salidas. El mercado del Barça se va a marcar por las salidas que puede hacer. El Barça puede incluso este verano fichar a Haaland, aunque hoy parezca imposible, pero todo depende de si hay o no salidas. Entonces igual, y Pau Torres pues...
Bueno, hablan también de un crédito de 200 millones de euros.
Hay un crédito, sí, son 500. Ya el crédito está para el Barça, pero de todas maneras me imagino que no todo va a ir para el área deportiva y tampoco se puede empeñar al club, o no debería hacerse, ¿no? Yo lo que digo con Haaland es, traigámoslo ahora, pero igual hay que vender Griezmann, y si para luego que las cuentas estén mejor, no hay que hacer un fichaje top en 2-3 años, yo tranquilo, pero ya se jalan aquí, ¿no? Entonces, y en defensa pues pasa un poco lo mismo, depende de la salida del inglés, lo hablábamos, se necesita un central zurdo y con un buen juego aéreo. Imagínate que, por casualidades de la vida, lo que yo pensaba, que si juega Agüero, juega Messi y juega Griezmann, por ejemplo, tres con casi nulo juego aéreo, luego Pedri, y luego tenés a Jordi Alba, Sergiño Dest, y por casualidades de la vida, los demás centrales están lesionados, qué sé yo, y tuviese que jugar Eric García junto a Mingueza, ¿me pueden explicar ustedes quién va a saltar en el córner? ¿Quién va a defender en el córner?
Sí, ese es un poco el problema, ¿no? Y lo comentabas vos también, de que ese es el principal punto débil que le pones a Eric García. Yo pienso que Eric García es un gran jugador, pero... Y fíjense que hoy, incluso en el partido, puso Koeman a Mingueza por el sector izquierdo. Entonces, creo que Mingueza no fue su mejor partido, pudo haberlo hecho mejor. Pero sí siento necesario reforzar principalmente... Obviamente el 9, el ataque, pero la defensa del Barça
es prioridad, incluso
tiene que mejorar, es que bastante.
Yo creo que el ataque, incluso, es que está mal el ataque del Barça, pero se puede, es asumible, porque tenés a Messi que de todas maneras te va a resolver, pero es que la defensa actualmente no es asumible, esa defensa no está, y a veces siento que, porque yo me incluyo, estamos muy preocupados por Haaland, porque sí necesitamos un 9. Pero si la delantera se está desangrando, la defensa ya hay que aplicar la eutanasia, definitivamente. Entonces, creo yo que sí, que lo de Pau Torres, incluso y en este momento tal vez no lo hemos contemplado, no hemos analizado por completo lo que fue la temporada del Barça, e incluso hasta más necesario que Haaland. Inclusive, Mingueza aún en salida de balón tiene muchos errores.
Pero fíjate que yo le doy un punto a Mingueza a favor, porque es un poquito mejor sacando el balón jugado que Araújo.
Sí.
Sí, probablemente sí.
Y en eso Eric García sí puede ser mejor que ambos.
Sí, eso seguro. Yo voy a deciros una frase italiana, y es una buena defensa es un buen ataque. Y yo creo que el problema del Barça también es fundamental por la defensa, pero si la defensa tú la reconviertes bien y demás, te puede dar ataque, porque te da mucha sensación de seguridad atrás y ya te despreocupas un poco más, y a la hora de atacar es mucho más sencillo, ¿no? Yo creo, y sobre todo, si tú robas rápido la pelota, no te pueden atacar, por lo cual el Barça tiene que centrarse en la defensa, y solo centrándose en la defensa y recuperando a Ansu Fati, yo creo que ya están las cosas bastante bien hechas. Ahora ya, si puedes traer a Haaland, ya eso ya es magnífico, pero yo creo que con mejorar la defensa y recuperar a Ansu Fati, yo me quedaba como estoy y no me gastaría el dinero en Agüero, en Lewandowski o en otro jugador parecido.
Ok, bueno, ya vamos a meternos de lleno con Ronald Koeman, porque, bueno, ya lo comentaremos, ha vuelto a rajar Koeman en rueda de prensa.
Sí.
pero vamos a comentar la rueda de prensa de ayer de Koeman, ¿no? Que principalmente lo que dejó caer es: se debe respetar más al entrenador y a los jugadores. ¿Ustedes creen que no se le ha respetado a Koeman? Porque yo personalmente pienso que Laporta ha sido impecable con Ronald Koeman desde el inicio hasta el final. No lo ratificó porque yo creo que eso es lo que quería Koeman, pero Laporta siempre dejó claro de que iba a ser de acuerdo a los resultados y al juego. Y hasta el final, hasta este último partido contra el Eibar, filtró nada, obviamente han habido filtraciones, pero yo creo que la decisión se toma en el partido de Granada, que no continuará Koeman. Y Laporta bien pudo haber dicho, vamos a tratar de contratar otro entrenador, etcétera, pero no desestabilizó nunca. Entonces yo creo que el respeto a Koeman no se le ha faltado, incluso me atrevería a decir que ha sido el entrenador más protegido por la prensa, incluso por delante de Guardiola y Luis Enrique. ¿Qué tal lo ves, Steven? ¿Crees que se le ha faltado el respeto a Koeman?
Voy a discrepar un poquito, sobre todo en el tema de que la prensa se ha portado bien con él. La prensa que he leído yo, que he visto yo, a Koeman se lo han cargado, pero bien. O sea, han ido a por él. Desde lo que yo veo desde aquí, yo creo que a Koeman no la defendió nadie, por lo menos con autoridad, ¿no? Es verdad que, bueno, que Laporta no lo ha echado a los lobos directamente, ha basado todo en sus propias posibilidades y decisiones respecto a lo que hagan sus jugadores, pero no sé, yo creo que una palmadita en la espalda le hubiera venido un poco mejor a Ronald Koeman, ¿no? Un poquito más de apoyo.
¿Y vos, Juanjo, qué opinas?
Yo pienso que, bueno, la prensa sí, pero yo le diría a Koeman: y señor Koeman, ¿usted respetó a Valverde? Porque usted desde la selección holandesa estaba diciéndole a Valverde dónde ubicar a De Jong, y al final le dio la razón a Valverde y le sacó provecho en ofensiva. Esto yo ya lo había dicho, pero responde a ese cuestionamiento de Koeman. La prensa sí, pero incluso hasta Josep Pedrerol, que yo creo que lo que le gusta de Koeman es que hunde al Barça, entonces lógicamente por eso es que le gusta, pero lo ha defendido mucho. Varias prensa catalana, J. Jordi ha estado con él, y
gente del Sport, del mundo deportivo, sacando artículos que por qué no se ratifica Koeman, que por qué no continúa Koeman, etcétera, ¿no?
Tal vez, pero sí ha sido atacado, sin duda. Pero tal vez si lo ponemos ya en la comparativa de lo que dices de Guardiola, de Luis Enrique, pero es que Guardiola y Luis Enrique generaba críticas incluso de la prensa de Madrid, pero buscando desestabilizar también, ¿no? Entonces puede ser que Koeman sí haya sido, aunque muy criticado y momentos en los que se le ha matado, el que considero yo menos se le ha criticado de los últimos técnicos que ha tenido el Barça. Entonces, no sé. Y de parte de Laporta, impecable, lo que tú dices.
Y hay algo acá que dijo Koeman también. Sus palabras fueron: no he sentido la confianza del club el último mes. Koeman, yo creo que no se ha ganado la confianza del club el último mes es el mismo. Porque
está claro.
Con sus planteamientos, con su lectura de partido, con la gestión con los jugadores, gestión en los cambios. ¿Cuántas veces hemos visto que Koeman ha empeorado al equipo con los cambios? Y yo creo que no es que el club no haya confiado en él, sino que es él mismo el que se gana que el club no lo ratifique hasta ahora por la próxima temporada, porque ya veremos si es que hay un sustituto real para Ronald Koeman o si termina subiendo pimienta, si es que no hay ningún candidato. Se habla mucho de Xavi, pero no sé realmente si será el objetivo de Laporta. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que él mismo es Koeman el que no se ha ganado la confianza, Steven.
Sí, no se la ha ganado, es que lo creo que lo has dicho tú perfectamente, ¿no? Es el mismo el que en este último mes se ha equivocado perjudicando al Barça y gravemente, ¿no? Porque cuando ya estaba cerca de luchar por la Liga, pues se ha mandado todo al traste. Pero bueno, él entiende otro modelo de otra filosofía, ¿no? Es la de: yo apoyo a mi entrenador porque es mi entrenador, vaya mal las cosas o vayan bien. Entonces él, cuando no ha notado este apoyo, cuando las cosas van mal, es cuando le ha molestado.
Un poco discreto también, Koeman, ¿no? Porque esos trapos, y no es la primera vez que lo hace, lo ha hecho durante toda la temporada.
Sí, lo hace con todo, es muy, muy, bueno, libre de hablar y cuenta todo, no tiene tapujos para la prensa, suelta todo lo que piensa y lo que cree en ese momento y sin pensar en las consecuencias ni los reproches.
Me da lástima por Koeman, pero definitivamente es un aficionado, es un aficionado. Y está en el Barça porque es una leyenda, o sea, realmente Koeman tiene nivel para entrenar. Bueno, es que ni en Southampton le fue bien, entonces, y no quiero demeritar lo que es Koeman, porque Koeman no dio la primera Champions, pero siempre hay que separar, ¿no? Lo que fue como jugador y lo que puede ser como entrenador, y si no, pregúntenmelo con Pirlo.
Yo creo que Ronald Koeman es el principal que no se ha ganado su confianza, ¿no? Pero bueno, yo creo que Koeman pudo haberlo hecho mejor. Yo creo que él mismo obviamente hizo de entrenador, hizo de portavoz, etcétera, durante mucha parte de la temporada, ¿no? Pero creo que lo que Koeman está buscando, o lo que buscaba él, eran simplemente venir y que Laporta lo ratificara. Yo creo que si el proyecto de Laporta en primer lugar no pasaba por Koeman, o nunca lo ratificó él, porque él tiene otros proyectos, tiene otras cosas en mente, tiene Laporta, ¿no? Y lo que sí creo es de que Koeman se va a ir del Barça tirando dardos al club, y es lo que me dolería, porque mucha gente, lo principal que le defendía a Koeman era haber venido en un momento complicado, que sí, pero ¿por qué no vino cuando se le llamó por primera vez, cuando se tanteó a Setién, antes del 2-8?
Y él se hubiera comido el 2-8 probablemente.
Exactamente, y yo creo que Koeman dejó mucho que desear en muchos aspectos, pero si bien ya hicimos un podcast junto con Juanjo de los puntos a favor, que sí los tiene Koeman, no vamos a echar todas las culpas hacia él, pero él ha dicho: la temporada no es mala ni muy buena, para mí simplemente es una buena temporada. Buena temporada para Koeman es caer en octavos de final, goleándote el PSG en casa. Para Koeman es una buena temporada quedar tercero, que desde la temporada 2007-2008 no se quedaba en tercer lugar el Barça, y haciendo la tercera puntuación más baja de los últimos 15 años. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ves, Juan?
No puede ser entrenador del Barça, es lamentable. Yo quisiera que lo que pudiera hacerlo por quien es, pero no se puede con esas declaraciones. Creo que no está en la realidad del Barça. Yo creo que sí entendió la institución que venía, pero lo noto siempre demasiado conformista y sensacionalista. O sea, recuerdo el punto en el que dijo: no, ya no aspiramos a nada, había todavía mucha liga en aquel, no, ya no aspiramos a nada, es muy difícil, y luego a la siguiente jornada vamos por, no la siguiente, pero cuando se recortaron los puntos, que estamos de nuevo con todo, y entonces no mantuvo una línea, y repito esto, o sea, es que Koeman es un aficionado del banquillo.
Pero hubo la temporada que ganó Mourinho con el Real Madrid, si recordáis que estaba Guardiola mitad de temporada, cuando el Madrid le sacaban bastantes puntos, no sé si eran 10, 8 o 9, Guardiola también dijo que la liga estaba perdida. Y creo que fue no creerse que la liga estaba perdida, sino una táctica para que el rival se desconfiara y fuera perdiendo puntos poco a poco. Es más, el Barça estuvo a punto de recuperar esa liga.
Sí, sí.
No la ganaron, pero... Entonces yo creo que si Guardiola lo hizo, Koeman también tiene el derecho de decirlo, ¿no? Creo que es un error, pero entonces también creo que se equivocó Guardiola. Pero yo creo que bueno, que cada uno es libre de ese comentario, ¿no?
Es analizable. Yo lo que pienso es que Koeman no lo hizo con esa idea. Eso, pero ya eso es, no es, sí, información, sí, es solo sensación. Entonces.
Sí, ¿no? Y yo creo que, bueno, como decíamos, hay puntos a favor de Koeman, pero yo creo que no debe seguir. Yo creo que con las palabras o la rueda de prensa que dijo ayer, él mismo firmó su despido antes de reunirse con Joan Laporta después de este partido contra el Eibar, que por cierto se gana, pero la imagen es lamentable. La primera parte, yo no me imagino una temporada más con Koeman en el banquillo, si es cierto que no se le trajeron las piezas que él habría querido, ¿no? Se va con ese con la duda, pero les quiero comentar la frase que ha dicho hoy. Antes, sí, ayer pedía respeto hacia la plantilla Ronald Koeman porque lo merecían los jugadores, etcétera, ¿no? Y más respeto hacia él. Y hoy, tras el partido de Eibar, dice que la plantilla no tiene jugadores del nivel que requiere el Barça. O sea, ¿qué les parecen esas declaraciones? ¿Cómo lo ves, Steven? Yo principalmente... Ah, es que Ronald Koeman va de mal en peor.
Hombre,
yo como
digo, está claro que criticar a tus propios jugadores no es buen camino, ¿no? Eso está claro.
Exactamente, o sea...
Y es un error tremendo.
Tremendo, y yo creo que decir que no tiene nivel la plantilla ya cuando ha terminado la temporada, ¿desde cuándo lo vienes pensando entonces?
Sí, exactamente. Como yo me creo el discurso de cuando decía esta plantilla está para ganarlo todo, o sea, entonces, y después como yo después le creo el discurso al entrenador, porque los jugadores...
Yo creo que es un poco ventajista Koeman, ¿no? Dependiendo de cómo va la situación, apoyas a unos y ahora
yo diría más
ido al plástico, como dijo Steven, pues ya sacas esta declaración, ¿no?
Yo diría más que es un excusista, ¿no? Todo el rato pone excusas, ¿no? Cuando gana el equipo es la bomba, pero cuando pierde, pues es que me pasa esto, es que el otro ha dicho,
el arbitraje,
es que el otro ha hecho.
Incluso.
Eso sobre todo, vamos.
Y fíjate que lo apunta muy bien Steven, pone demasiadas excusas, porque yo no sé si ustedes han visto las ruedas de prensa del Barça o han visto una declaración de Koeman donde realmente haga autocrítica. Yo no la he visto de mi parte, no sé ustedes.
No,
casi que no, yo no recuerdo. Y también, además, hoy declaró que esta plantilla tiene jugadores mayores, pero entonces que me explique por qué quiere traer a Wijnaldum.
Correcto. Es que se contradice el solo, Ronald Koeman. Yo
qué lástima, a mí me duele muchísimo tener que, pero es un poco, ¿no? Alguien tiene que hacerlo, tiene que hacer esta crítica a una leyenda, y voy a lo difícil que va a ser para Laporta echar a una leyenda del club como es Koeman. Es súper complicado, es decisión.
Yo creo que echar a una leyenda es muy complicado, pero creo que Ronald Koeman ha puesto mucho de su parte, entonces no va a ser tan complicado. O sea, cuando tú, por ejemplo, imagínate, la última temporada de Pep Guardiola es bastante floja, ¿vale? Entonces, nadie hubiera entendido que Laporta hubiera echado a Pep Guardiola, porque aunque hubiera sido una temporada mala, es Pep Guardiola. Pero claro, vienes de una temporada mala de Koeman, pero es que encima Koeman ha hecho cosas que ni los propios aficionados entienden y que critican. Por lo cual, la decisión de despedirle, de echarle, yo creo es más fácil.
Sí.
Fíjate que volviendo al tema de que la plantilla no tiene nivel según Ronald Koeman, una plantilla teniendo a Ter Stegen no tiene nivel. Una plantilla teniendo a Piqué no tiene nivel, a Messi no tiene nivel, a Griezmann no tiene nivel, a Dembélé, que te digo, puedo seguir así, o sea, la plantilla del Barça es muy buena. El culpable de que no se haya podido aprovechar mejor es Ronald Koeman, para mí.
También es la peor plantilla del Barça, hay que, también, es la peor plantilla del Barça en no sé cuántos años. Es que nunca una plantilla del Barça va a ser mala, porque es el Barça, pero sí es la peor plantilla en muchos años. Entonces, o sea, eso es solamente un agravante a lo de a Koeman, pero no es excusa, claro, evidentemente no se puede excusar en eso. Y había plantilla para ganar Liga al menos, pero para ganar Champions ahí tampoco. Y vaya, al menos Koeman con un delantero centro, o si se hubiese quedado Suárez, por lo menos el doblete hubiese ganado. Y hubiese sido un espejismo, un doblete de espejismo.
Correcto. Y dice Koeman también que no piensa que sea su último partido. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Creen que sigue Koeman? ¿Que ha firmado su despido? ¿Cómo lo ves?
Pues, yo creo que como vidente no se va a ganar la vida. Porque mañana va a la calle. Así que...
Hay que enmarcar tu comentario.
Sí, muy bien. Muy bien ahí, sí, acertadísimo. Y mucho más acertado que Koeman en la rueda de prensa. Sí. Entonces,
sí, ¿no?
por ahí va, yo creo que, pero lo que sí está haciendo Laporta mejor que Bartomeu es que primero hay que amarrar al próximo entrenador. No se puede ser como Bartomeu, que echó a Valverde, estuvimos 3, 4 días llamando, levantando el teléfono, y hasta el último que atendió fue Quique Setién, que estaba con las vacas, ¿no? Como él dijo.
Y llamaron a Koeman, y Koeman en ese momento no quiso venir.
No pudo.
Estaba con Holanda y no, era difícil.
Y ahora es el tema que me lleva, ¿no? El siguiente apartado, de que Hansi Flick ya está totalmente descartado para mí, se había sonado para el Barça, los medios así lo mencionaban. Pero dice Flick que sí, habló con la Federación Alemana. Dice: todo el mundo sabe lo que siento por la selección. Se trata de pequeñas cosas que luego podremos anunciar. Yo creo que lo tiene más que hecho con la selección alemana. Flick no va a ser una opción para el Barça, a mi parecer.
Sí, yo y creo que el nacionalismo que era, siente.
No creo que fuese el técnico ideal para el estilo y filosofía que quiere seguir el Barça, ¿no? Y la clase de jugadores que tiene. Tendría que cambiar mucho la plantilla para que funcione Flick.
Sí, totalmente de acuerdo, porque Flick no basa su fútbol en un juego combinativo. Sí que quiere la pelota, pero es para atacar, no para dar 20, 30 pases, ¿no? Es un juego más directo, a pesar de que quiere tener la posesión. Y lo que dices tú, yo creo que el nacionalismo que tiene Hansi Flick es tremendo, por lo cual ser seleccionador de Alemania para él lo es todo, ¿no? Cambia al Bayern, que le hubiera renovado sí o sí, lo cambia por la selección alemana, por lo cual no va a cambiar ahora a la selección alemana por el Fútbol Club Barcelona.
Es lo que yo pienso, no va a dejar su país, el cargo de la selección alemana por venir acá. Entonces creo que Juanjo, zanjado el tema de Flick, ¿no?
Sí, zanjado, y el comentario que quisiera decir es demasiado político, pero igual, o sea, no, Alemania no va a perder esa oportunidad. Y a veces sí ha entrado la política en el fútbol. Recordemos que con Ter Stegen, Rummenigge salió cuando Ter Stegen, evidentemente no está para mí en ese momento mejor que Neuer, para la época del Mundial sí, pero Rummenigge dijo que no entendía por qué la Alemania Occidental, cómo usa esas palabras, quería tanto a Neuer. Perdón, a Ter Stegen, ¿por qué exigían tanto? O sea, como diciendo, bueno, insisto que el comentario... Es por ahí, y no pienso que Alemania vaya a dejar.
Demasiado político, resumen,
sí. En resumen, no pienso yo que Alemania vaya a dejar ir la oportunidad de Flick, y además del nacionalismo que siente él por Alemania. Yo no lo vi, no lo vi casi nunca, pero la prensa sacó la información y era muy complicado.
Correcto, ¿no? Y ahora hablando un poquito más del tema, porque ha sonado Xavi, sonó Nagelsmann en su momento. Nagelsmann ya firmó por el Bayern, está totalmente descartado. Flick, pienso que con estas declaraciones también, ya lo tiene hecho con la selección alemana. Y ya solo queda Javier García Pimienta y Xavi Hernández. Pero ojo, que sonó un nombre, especialmente ayer, la vuelta de Rijkaard, pero al parecer sí. no va a ser posible. Yo creo que era la prensa no tenía que tenía que sacar algo y sacó este nombre.
Lo mismo con Flick. Y,
exacto, y es un técnico que no ha entrenado desde el 2013 cuando dirigió Arabia Saudita. O sea, es cierto que te funcionó en la primera revolución de Laporta y tendría sentido que volviese a contar con él, ¿no? Para esta nueva revolución, pero yo creo que las opciones del próximo entrenador del Barça pasarán por Pimienta y por Xavi Hernández. ¿Cómo lo ves, Steven?
Sí, como bien has dicho tú, esto queda grabado y va a ser para después, por lo cual lo vamos a poder recuperar y aquí va mi idea. Yo creo que Xavi va a ser el entrenador sí o sí de FC Barcelona. Ahora bien, ¿cómo te sientas tú a negociar en una mesa con un entrenador, ¿vale?, al que no le quieres dar todo el dinero del mundo porque no lo tienes, y cómo negocias con él si él sabe que es la única opción? Es inviable. Si él sabe que es la única opción, va a pedir todo lo que pueda, y va a arrebatarle, hasta el último céntimo que pueda al FC Barcelona. En cambio, estos nombres que oímos de Fran Rijkaard y demás, yo creo que son no de la prensa que se aburre, sino del FC Barcelona, que quiere que Xavi se dé cuenta de que si él no viene, viene otro. ¿Sabes?
Uh-huh. Correcto, sí.
Puede ser, es un... ¿no? Sí. Y pasa
la
mucho.
Teoría, ¿no?
Pasa
teoría
mucho.
Buena.
No, y yo creo que sí, o sea, no para nada es loca, porque sí pasa mucho y los clubes hacen mucho eso para abaratar costos de jugadores, de entrenadores y demás. También hay otro nombre que a mí me gusta mucho, es Erik ten Hag, el entrenador del Ajax, y también está allí sobre la mesa. A mí me gustaría mucho. Yo no sé si Xavi está
sí
listo.
Estaría. A mí me gustaría también, ¿eh?
Pero renovó con el Ajax.
Sí, ¿no? Renovó con el Ajax. Pero bueno, igual salió el nombre. Es difícil, es muy difícil. Pero yo tengo, es que me entenderán, o sea, yo soy de la Juve y viví este año con Pirlo, además. Entonces, yo siento miedo con Xavi aún. No sé si está listo.
Siento debatir, pero siento diferir contigo, Juanjo, pero yo siento que el principal hombre para llevarnos a lo más grande por el estilo que maneja, que quién mejor que Xavi para conocer la historia del Barça y cómo tiene que jugar el Barça. Yo siento que el hombre ideal hoy por hoy es Xavi Hernández.
El hombre ideal sí, pero hoy por hoy, ¿seguro que hoy por hoy?
Xavi Hernández.
O en el futuro.
Es que no tengo dudas, tiene que ser Xavi, ¿cómo lo ves, Steven?
Si me permitís, pues os digo, yo creo que Xavi Hernández, cuando él jugaba, él era la batuta del equipo, ¿no? Si alguien entendía y daba a entender a los compañeros cómo había que jugar y cómo había que hacerlo, era Xavi Hernández. Él era el clon de Pep Guardiola en el campo, ¿no? Un jugador que mandaba y hacía jugar a sus compañeros, por lo cual creo que el entendimiento táctico y futbolístico del FC Barcelona lo tiene más que claro. Eso lo sabemos los tres, ¿no? Eso está claro, lo sabe todo el mundo. Correcto. Ahora, el nivel que ha cogido de experiencia en Abu Dhabi, sí, ¿verdad? No me estoy equivocando.
Es en Qatar.
En Qatar. Me lío con los Emiratos, con los jeques, me lío. Y entonces yo creo que la experiencia que ha cogido es buena y muy positiva, tiene mucha experiencia, no es como Pirlo que viene de nuevas. Y además, yo cuando he visto algún resumen de su equipo, he visto que la idea de jugar es muy parecida a la que tenía el FC Barcelona entonces.
Correcto, y es que ¿quién mejor que Xavi, no, Steven, para hacerlo? Ha pasado con todos los entrenadores que nos han llevado prácticamente a la gloria. Está desde principios del siglo, creo yo, con el Barça. Se fue en 2015.
¿No?
Y yo creo que estuvo con Van Gaal, estuvo con Rijkaard, Guardiola, Luis Enrique, etcétera, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que
los grandes éxitos vienen con jugadores que han saben lo que es el ADN Barça y que entienden qué es el FC Barcelona.
Correcto. ¿Y quién mejor que Xavi para entender esa parte?
Sí,
entonces,
correcto.
Yo creo que o sea, dime, ¿quién mejor que Xavi en este momento? Hay muchos mejores entrenadores actualmente con mucha más experiencia que Xavi, porque si bien he visto poco de él en el Al-Sadd, pero lo que he visto pues me llama la atención de él, y es cierto que está un poco la incógnita, ¿no?, de qué tal le vendrá el Barça, los amigos que tiene dentro del vestuario, porque si llega Xavi hay que sacar a Busquets, Piqué, o depende de qué jugadores, ¿no? Qué jugadores.
Yo, aún así, fíjate lo que te digo, aún así confío en la capacidad de Xavi, de su liderazgo, de su mandato, para saber apartar amistades de profesionalismo, ¿no? Creo que no es un tío que ha llegado al fútbol con gracias o no sé, siendo amigo de todos. No, es un jugador muy serio, ¿no? ¿Cuántas veces has visto a Xavi Hernández reírse? ¿No? Es difícil verle, ¿no? Reírse, porque es un jugador muy serio, es un entrenador muy serio y una persona muy seria. Con lo cual, yo creo que está muy preparado y es una persona que va a saber cambiar ese rol de amigo, compañero de equipo a entrenador, creo, ¿eh?
Correcto, es lo que yo pienso, ¿no? Y bueno, se habla mucho de Xavi, como mencionaste, según entiendo, lo hace el Barça, el nombre de Rijkaard, y tal vez podría ser nombre de Pimienta, porque están presionando a Xavi, podría ser por eso, ¿no? Entonces, yo dudo mucho que Xavi sea el entrenador que prefiera Laporta, pero hay que recordar que por estar aguantando a Koeman ya se fue el barco de Nagelsmann.
Eso es.
Entonces, es un pequeño matiz. ¿Y tú cómo ves a Pimienta? ¿Crees que tenga la capacidad para llevar al Barça a lo que
aspira? Yo le he visto bastante poco este año, la verdad. Le he visto poco. Sí que es verdad que, bueno, que sus ideas y sus convencimientos son bastante buenos y favorables para el FC Barcelona. Pero yo le daba más añitos, ¿no? De maduración, que lo está haciendo bien, por lo cual le dejaba tranquilamente que siguiera mejorando y ya en un futuro ya pues cuadrarlo de una manera mejor, ¿no? A lo mejor el siguiente sustituto de Xavi debería ser él, ¿no? Pero ahora mismo creo que alguien más preparado y más carismático, sobre todo eso, carismático para el FC Barcelona.
Y es que el tema que podemos tocar es el respeto que podría imprimir Xavi, ¿no? Porque no es lo mismo. Yo creo que estas cosas en el vestuario pasan, para mí no deberían pasar, pero pasan, que como lo mencionábamos antes de entrar en directo, ¿no? Que ahora tienes que ser alguien muy reconocido para que te den un trabajo como este, y segundo, para que te siga la plantilla, para que te sigan los jugadores. Entonces, yo creo que Xavi tiene este caché que podría tener, por ejemplo, un Zidane. Podría ser Zidane más o podría ser mejor tácticamente, pero se le respeta mucho a Zidane por quien es. Yo creo que en esa parte Xavi pues, tiene un plus muy importante, porque no es lo mismo que estés entrenando a todas estas estrellas que tiene el Barça, llamarte Setién que llamarte Xavi.
Está claro, y además ahí vino el fallo del FC Barcelona, ¿no? Fichar a Setién y no a otro entrenador con más nombre, más carisma, más personalidad, ¿no? En cambio, yo voy a recordar una frase, has mencionado a Zidane, voy a dar una frase, ¿no? Creo que la dijo Ronaldo Nazario sobre Zidane, y fue que Zidane no es una persona muy habladora, que cuando ellos se sentaban en la mesa, todos juntos del equipo, Zidane no participaba mucho, ¿no? Es como una persona que, bueno, no está constantemente charlando y hablando sobre los temas, pero que cuando Zidane hablaba, o sea, si Zidane decía algo, todo el mundo se callaba, porque el silencio para escuchar a Zidane era enorme por el respeto que se le tenía, por lo cual creo que de Xavi sería lo mismo. Xavi es un tío que no va a hablar por hablar, si habla es para decir cosas importantes, y que sea Messi o sea Maradona, le va a escuchar atentamente porque es un tío que entiende mucho de fútbol y es muy inteligente.
Y esa es la cuestión, Steven. Yo creo que Xavi podría ser una buena opción. Veremos qué termina pasando, ¿no? Y bueno, creo que, Steven, te toca retirarte, pero igual ha sido un placer tenerte acá. Una persona como tú que sabe mucho de fútbol, voy a estar dejando también tus redes sociales para que te sigan. Lo recomiendo muchísimo que sigan a las cuentas de Steven y también su canal en Daily Motion, que es muy bueno, analiza los partidos, etcétera, ¿no? Una capacidad de análisis que tiene súper buena. Entonces, Steven, ¿tienes algo que decir?
Sí, que el placer la verdad que ha sido mío, porque no hay nada más que me guste en el mundo que el fútbol, y si es hablar de fútbol con gente que entiende de fútbol y además es partícipe de esto, bueno, pues me encanta. La verdad es que no se puede pedir más de una cosa así, de una colaboración tan buena y tan divertida, porque si te diviertes es lo más importante, por lo cual yo me he divertido y ha estado genial, la verdad.
Correcto, entonces Steven, te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que se alargó un poco, ¿no?, el tiempo en directo, pero te agradezco de mi parte, también de parte de Juanjo. Creo que espero tenerte acá nuevamente. Sería un gusto, un placer. Y pues nada, Steven, nos despedimos y para la próxima, ¿no?
El gusto será mío. Muchísimas gracias por todo.
Muchas gracias, Steven.
Gracias, hasta luego. Adiós.
Entonces, Juanjo, creo que hemos terminado y simplemente no sé si tienes algo más que agregar.
No, solamente que muchas gracias por el apoyo que le han mostrado al podcast y que lo disfruten y no tengan temor a ser felices.
Muchas gracias, Juanjo, y muchas gracias también a Steven de Europa en Juego. Les recomiendo mucho que sigan sus cuentas, ¿no?, tanto en Dailymotion como en Twitter, e igualmente voy a estar poniendo las cuentas de Juanjo de Twitter. Y nada más, hemos terminado por este episodio del podcast de West Football Talks y nada, escúchenos para la próxima, ¿no? Muy agradecidos de que hayan llegado hasta acá y espérennos que seguimos haciendo mucho más contenido. Muchas gracias, Juanjo, y muchas gracias a Steven. Nos vemos en la próxima. Gracias.